Mi propuesta de este día. Libro de Job, capítulo 40, versículo 3, el versículo 4 y el versículo 5. Yo voy a dar lectura al versículo 3 y el 4, y en el versículo 5 lo hacemos todos. Mi propuesta de este día. Dice así el Señor en su palabra. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Todos en el 5. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Padre, gracias por mamá, gracias por esa mujer, gracias por esa heroína, gracias Señor por las cantidades de horas dedicadas a nosotros. Gracias por sus vidas, queremos pedirte que las bendigas, queremos suplicarte que las llenes de gracia y que este día sea un día total, lleno, repleto de celebración por el agradecimiento que tenemos a ellas por lo que hicieron de nosotros. Permite, Señor, que tu palabra no regrese vacía a ti en esta mañana. Oramos por nuestra transmisión, por nuestros hermanos, por nuestros amigos en cualquier parte del mundo y que estarán escuchando este sermón, inclusive también por la radio. Te damos gracias por ellos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Solamente las madres, solamente mamá sabe lo que en realidad es ser madre. Y es por eso que yo he tomado este texto donde Job dice: pongo mi mano en la boca, ya nunca más vuelvo a hablar en contra de Dios o en contra de alguien que yo no sé cuál es su responsabilidad. Y yo sé que muchos de nosotros hemos cometido errores y hemos dicho varias veces que eso no es ningún problema, ser mamá, eso cualquiera lo puede ser. Mire, ser madre, le voy a decir, ser mamá, dar a luz, cualquier persona lo puede hacer, inclusive hasta los animalitos dan a luz, pero ser madre, muy pocas en realidad saben serlo. Así que en esta mañana yo quisiera, por favor, hablarle a la iglesia, hablarle a los padres de familia, hablarle a los hijos, hablarle a mamá para, y a nosotros como congregación, para que podamos hacernos una propuesta este día, 14 de mayo del año 2006, que podamos hacernos una propuesta y reconocer verdaderamente el trabajo, la entrega, la dedicación de estas mujeres que son verdaderamente extraordinarias. Por eso, cada uno de nosotros, en distintos grupos, vamos a hacernos una propuesta. Y aquí Job dice, mire, muchas veces he hablado, muchas veces he recriminado, muchas veces he criticado, o he dicho algo que nunca más lo vuelvo a hacer. No lo voy a volver a decir. Porque solamente, verdaderamente, una madre sabe lo que es ser madre. Y nadie más podemos venir a decir o querer criticar o querer pensar o pretender que podemos hacer el trabajo de la mamá. Es por eso que yo en primer lugar, en esta mañana, tomo este texto para poder decir que queremos reconocer a las mamás, queremos darle todo el respeto, toda la entrega, toda la dedicación, toda la consideración del mundo y desearles a ustedes verdaderamente, no solamente hoy, sino siempre un extraordinario y un feliz Día de las Madres. Pero voy a comenzar con ellas. Las propuestas que cada una de las mamás, la propuesta que cada una de las mujeres pueden hacerse en esta mañana. Así que usted va a tomar en consideración, el pastor sé que le va a hablar a mi esposo, el pastor sé que le va a hablar a mis hijos, el pastor sé que se va a dirigir a la congregación, y todos a una vamos a hacer una propuesta. Pero quiero comenzar con usted, mamá. La propuesta que usted puede hacerse en esta mañana es, en primer lugar, agradecerle a Dios por haberle dado el privilegio de ser madre. Le voy a explicar por qué. En la mañana, en el culto de las 10 de la mañana, nosotros teníamos dos damas de aquí de nuestra iglesia que darían la vida por ser mamá. Y no pueden. Usted tiene que sentirse verdaderamente afortunada, usted tiene que sentirse verdaderamente dichosa de que Dios permitió que su órgano reproductor, que su matriz o sus ovarios, sus óvulos, han verdaderamente funcionado perfectamente para poder concebir y para poder dar a luz. Usted tiene en esta mañana la oportunidad de hacerse esa propuesta, no de arrepentirse como muchas mujeres lo han hecho, arrepentirse de haberse llenado de hijos, Eso, por favor, eso en ninguna parte de la vida y en el mundo y en la cabeza de una mujer sensata puede caber. Que usted tenga que arrepentirse de haberse llenado de hijos. O arrepentirse de haber tenido a hijo o a la hija, que ahora probablemente le está causando un mal momento. Usted tiene que esta mañana, como mamá, hacerse esa propuesta y verdaderamente agradecerle a Dios por haberle dado el privilegio de ser madre. Ayer fue la segunda vez que una persona me abordó. Y ya he platicado con esta persona varias veces y le digo, mira, ella ya tuvo la experiencia de haber concebido, ya tuvo la oportunidad de haber estado 2-3 meses encinta, de estar embarazada, pero sucedió algo inesperado y ella perdió el bebé. Pero ya han habido 2 veces que habla conmigo y me dice, pastor, mi esposo y yo estamos considerando la adopción. Pero la primera vez yo lo tomé un poquito así superficial, no le di mucha importancia, porque quería hablar con ella y decirle, mira, no te des por vencida. Sigamos orando, sigamos pidiéndole a Dios para que Dios verdaderamente utilice tu cuerpo, utilice tu vientre, tu matriz, tus óvulos, tus ovarios, y que funcionen correctamente y puedas concebir verdaderamente al niño o a la niña que tanto has deseado en la vida. No he tenido el tiempo para decirle, porque yo sé que el tema es bastante delicado y ojalá que ella no haya perdido todavía la esperanza de ser mamá, biológicamente. Entonces, ya ayer fue otra vez y me dijo, please pastor, don't forget what I told you. Me dijo, no me he olvidado, estoy nada más buscando el momento oportuno para considerar pues a hablar con esta persona, con este grupo, y ver qué podemos hacer para recurrir a este caso o a este plan B, que es o sería la adopción. Pero ustedes que están aquí en esta mañana, ustedes que son madres, ustedes que sí pudieron, ustedes que no tuvieron ninguna complicación en la vida, ustedes que sí, verdaderamente, de la forma más natural, dieron su cuerpo y utilizaron su vientre, su estomaguito durante 9 meses para la gestación y la formación de su bebé, ustedes tienen que hacerse una propuesta en esta mañana de darle gracias a Dios que ustedes sí pudieron procrear, ustedes sí pudieron concebir. Otra cosa, agradecerle a Dios por el esposo que le tomó en cuenta a usted para que usted fuera la madre de los hijos que él tanto deseó. Probablemente usted no es la mujer con un cuerpo súper escultural. Probablemente usted no es la mujer que llena todos esos requisitos para que los hombres tengamos que hacer un paréntesis y voltear a ver, porque usted camina despampanantemente, muy elegantemente y muy cadenciosamente. O sea, probablemente esa mujer no llena esos requisitos, no es una mujer que entra a un cuarto y llama la atención. Pero quiero, por favor, en esta mañana, a esas madres, a esas mujeres, que ustedes se consideren orgullosas de que aunque ustedes hayan descubierto que su marido tiene otra amante, pero esa amante no tiene hijos con su esposo. Aunque ustedes hayan descubierto que su esposo o su novio tuvo un desliz, pero sean bien inteligentes, con esa novia nunca ha querido hacer un matrimonio, no ha tenido hijos. Entonces, por favor, llénese usted en esta mañana de mucha inteligencia y agradézcale a Dios que su esposo confió en usted para que en su cuerpo llegara a formarse los hijos o el hijo o la hija única que ahora representa la total alegría de su casa. Hágase esa propuesta. No se ponga a competir con otra mujer que probablemente es más bonita que usted, o con una mujer que probablemente es más atractiva que usted. Sea inteligente, pero esa mujer con la que anda su esposo, esa mujer con la que anda su marido, esa mujer no tiene hijos con él. Es usted la madre de sus hijos. Tercer cosa, propuesta: agradecerle a sus hijos o agradecerle al único o a la única hija que usted tiene, para decirle con todo el corazón y agradecerle que él nunca se ha avergonzado de usted como madre. Yo conozco de empresarios, conozco de profesionales que cuando han tenido que ser reconocidos a nivel de universidad, a nivel de empresas, a nivel industrial, y le entregan probablemente un reconocimiento muy popular, este hombre siempre ha tenido en cuenta y tomar en cuenta a su mamá, esa mamá que probablemente muy apenas aprendió a escribir, muy apenas aprendió a leer y muy apenas sabe comportarse en un lugar de la alta sociedad. Esa mamá que usted sabe que lleva esos zapatillos de $3.99, su vestidito floreadito, talcos aquí en el pecho, un pañuelo aquí en la mano, el pelo recogido, pero es la mamá del presidente de la empresa, es la mamá del dueño de la estación del canal de televisión. O sea, esa mamá tan humilde, y esa mamá, usted tiene que hacer esa propuesta. ¿Cómo no me voy a sentir orgullosa, pastor? Probablemente yo no pude aprender muy bien a leer ni a escribir. Yo quizá no fui a las mejores escuelas, pero tuve la oportunidad, juntamente con mi marido, de darle la oportunidad a mis hijos una buena educación. Y ahora el dueño del canal, el piloto de ese avión, el dueño de esa cadena de restaurantes, es mi hijo. Entonces, llénese hoy en la mañana. Llénese, ese es el mejor regalo que puede usted jamás haber recibido en la vida. Llénese verdaderamente de alegría que ese profesional, que ese médico, no el arquitecto ni el ingeniero que tenemos acá, pero el médico sí, o el licenciado, es su hijo, hombre. Es su hijo. Entonces usted como madre, diga, mijo, yo te doy gracias, ¿oíste? Yo te doy gracias porque a pesar de que has llegado tan alto, a pesar de que eres una persona muy importante, a pesar de que eres una persona muy reconocida, a pesar de que uno es una persona muy estimada, muy apreciada y muy querida en el medio, si necesitamos diáconos allá atrasito, por favor, necesitamos diáconos. Hay gente que está entrando y no ocupa en su lugar. Gracias. Hay personas que a pesar de todo eso, se sienten tan orgullosos. Mijo, qué bárbaro, qué alto has llegado. Mijo, qué bárbaro. Mija, me siento muy orgullosa porque tú fuiste una de esas que no ha hecho al amante, no ha hecho la novia, la madre de sus hijos. Y yo sí lo soy. Debo de sentirme orgullosa también de que mis hijos han llegado tan alto y mis hijos no se avergüenzan de mí. Mis hijos toda la vida, por muy ocupados que estén en la empresa, mis hijos siempre me hacen una llamada. Mis hijos siempre se recuerdan del Día de la Madre. Mis hijos son espléndidos para darme regalos. Hablamos de la propuesta como madre. Agradecerle a mis hijos por no avergonzarse de mí, por pobre o por nada estudiada que yo haya sido. Por eso como madre, en este Día de las Madres, yo hago la propuesta también de ser una mejor madre. Hago la propuesta de no hacer nada, una cosa, de no hacer nada que mis hijos tengan que avergonzarse de mí. Voy a acercarme, ya no son mis hijos los que tienen que pedirme perdón, soy yo como madre que voy a acercarse a mis hijos y decirles, hijos, mija, quiero pedirte perdón, quiero reconocer que he fallado, quiero reconocer que he metido las patas muchas veces, quiero reconocer que no fue nada agradable que tú me vieras con una copa en la mano, que tú me vieras bailando con un hombre que no es tu padre, que haya llegado al oído de ustedes que yo ando con otra persona que no es su papá. Ahora soy yo como madre que hago la propuesta de pedirle perdón a ustedes y que a partir de este día 14 del año 2006 me propongo a no decir cosas, a no hacer cosas de las cuales ustedes tendrían que llegar a avergonzarse. Escuchan por ahí personas como las cantantes, ¿no? La Paulina Rubio, esta Guzmán, las otras artistas, las otras actrices que se dan por servidas en la vida y dicen, yo lo que quiero es ser madre y no me importa con quién. No, esa no es la forma correcta, esa no es la fórmula a seguir, ese no es el patrón que debemos de imitar, ese no es el modelo que tenemos que adoptar nosotros en la vida. Por eso, ustedes como madres deben de hacerse esta propuesta. Ahora nosotros como esposos, ahora vamos a dejar tranquilas a mamá porque ellas ya han hecho la propuesta en este momento. Ahora nosotros como esposos vamos a hacernos una propuesta delante de la iglesia, vamos a hacernos una propuesta delante de mi esposa, delante de mis hijos. Nosotros como esposos, yo como esposo reconoceré a esa mujer que quiso llevar en su vientre por 9 veces a los hijos o al hijo o a la hija que representa verdaderamente la total alegría de esta casa. Yo conozco de personas, y yo no sé si a usted que está en esta mañana, a usted le ha pasado lo mismo, pero yo conozco de personas, amigos míos, compañeros, inclusive hermanos en Cristo, o personas que estarán escuchando ahora por la radio o el mensaje ahora por internet, a personas a quienes sus mujeres le han negado un hijo. Personas que en el mismo momento del acto le dicen, no, por favor, no me quiero comprometer, no quiero arruinar mi vida. Apenas tengo 21, 22 años y yo no me voy a embarazar. Usted sabe que una de las causas en que truenan muchos matrimonios de la farándula, del cine, de la música, precisamente por eso, porque no quieren ellas llegar a afear su figura escultural, no quieren ellos arruinar las artistas su figura espectacular que tienen. Ella dice, esto me va a representar a mí, perder yo mi trabajo, perder yo mi fama, perder yo mis contactos, perder yo la fortuna que tengo. No son 9 meses, son 18, son 20 meses. Que tengo que recuperarme para volver a ser yo la figurita que fui. Y hay muchas mujeres que les han dicho a los maridos, yo de una vez te digo, casarnos está bien, pero hijo no te voy a dar. Yo no tengo paciencia con niños, yo no he nacido para ser madre, yo no he tenido, ¿sabe una cosa? Dele gracias a Dios, mamita, que su hijo, no, que su mamá no pensó lo mismo que usted hoy. Dele gracias a Dios, usted que es tan vanidosa, usted que es tan frívola, usted que es tan superflua en las cosas de la vida. Dele gracias a Dios que su mamá no le importó afear su cuerpo. No le importó ser el punto o el centro de atracción cuando todo el mundo la miraba que estaba embarazada. No le importó muchas veces el desprecio de su esposo, porque se pierde la escultura, se pierde la forma de su cuerpo durante esos meses de embarazo. Por eso yo como esposo, por eso yo hoy en el Día de la Madre, debo de reconocer a esa mujer que me permitió su vientre, que me permitió su cuerpo, para concebir al hijo o a los hijos o a las hijas, que representa verdaderamente la total alegría de esta casa. Estoy altamente y profundamente agradecido que no le importó llevar durante 9 meses a ese hijo o a esa hija con tantas complicaciones. Quiero respetar a mi esposa, quiero respetar a esa mujer que sacrificó su juventud, a esa mujer que no le importó hacer un paréntesis en su vida, a esa mujer que dijo no le importó ya más su figura, su vanidad, sino que dijo, sí, tengo el deseo, quiero que de ambos, quiero que de nosotros salga el fruto de nuestro amor, quiero procrear, quiero que nosotros llenemos nuestra casa de hijos, quiero como padre, quiero como esposo, hacerte una propuesta en este día de reconocer. Quiero una cosa también, quiero reconocer a mi esposa, quiero reconocer a la madre de mis hijos por haberse privado de muchos gustos, haberse privado de muchas actividades, haberse privado de muchos hábitos, haberse privado de muchos caprichos y deleites cuando estuvo embarazada, y tenerse que seguir privando muchas cosas en la vida por ser la mamá que ha sido. Quiero hacerme una propuesta como marido, como esposo, como padre, de admirar a mi esposa y de preguntarle, ¿de dónde te salen tantas fuerzas? ¿De dónde te salen tantas energías? Trabajas en la casa, trabajas en el trabajo, vienes para acá, aquí no hay nada desatendido. Mis hijos tienen su ropa lavada, mis hijos tienen su comida puesta a tiempo, a mí no me hace falta nada como esposo, la casa está en orden, tú mantienes tu trabajo y todavía vienes a la casa y tienes que preocuparte por la escuela, por llevar a los niños, por llevar aquí. Eres excepcional. Por eso, como esposo, en esta mañana, mis respetos a nuestras esposas, que son madres. Por eso, en esta mañana, nuestro reconocimiento a ese trabajo. Un día, ese marido que fue abordado y le fue preguntado por su mujer, y empezaron a tener conflictos, y le dice, a ver, le dice el marido. Si quieres, cambiamos de puesto, le dice. Si quieres, cambiamos ya. Y tú te vienes a la oficina y haces lo que yo hago, y yo me vengo a la casa y haces lo que tú haces. Le dice, con mucho gusto. Cambiemos de puesto, le dice. Yo me siento en el sofá donde ves televisión y tú te pones al planchador durante 3 horas a planchar la ropa de todos. Hermano, nosotros no estamos en la condición para hacerlo. Nosotros no estamos. Hermano, yo admiro verdaderamente, y de veras, se lo digo sinceramente, admiro enormemente a esas madres de familia, y quiero pedir disculpas públicas a todos y a todas en esta mañana, que muchas veces en nuestra iglesia somos un poquito exigentes. Pero sabe, es de admirar verdaderamente, y nosotros observamos que la mayoría de las personas que vienen tarde a la iglesia son personas que tienen hijos. Y sabe, es excusa. Y le voy a decir por qué. Porque muchas veces no nos hablamos tan bien en el lugar. No nos comprendemos muy bien con nuestro tiempo. Que muchas veces a nosotros nos pasa esto. Que la mamá es la que tiene que atender a los hijos. La mamá tiene que preparar el desayuno, la mamá tiene que tener lista la ropa de los niños, y que no vaya a ser la selección de Marruecos, ¿verdad? Que son como 11 los que vienen. Y el marido jamás de la vida participa en nada. Un día me contaba el hermano Héctor, y cositas que me dice el hermano Héctor de su familia, a mí me impactan, a mí, yo las voy guardando, las voy atesorando. Porque yo no nací en un ambiente como el que nació él, o no se crió en un ambiente donde se crió él. Pero el hermano Iracheta, el papá del hermano Iracheta, esto me lo cuenta el hermano Héctor, dice que cuando ellos vivían en Vallehermoso, dice que le decía a la esposa: tú atiende a las niñas, yo atiendo a los varoncitos. Yo los voy a bañar a todos, yo les voy a preparar su ropa y yo voy a preparar también su desayuno, para que tú también tengas el tiempo de atenderte y que vayas bien bonita, bien lucidita a la iglesia. ¿Usted no le ha dado cuenta, se ha dado cuenta de todo esto? Que nosotros, solamente los varones, somos los únicos que nos atendemos. Y ahí estamos ya en el carro. Y eso que no le digo como pi, 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 ¿verdad? Y que, pues sí, y están ahí, ¿verdad? Y pero ¿por qué no sacan? No, es que no es él, no, ella no es la única que se atendió. Ella fue la última en atenderse. Ella fue la última en bañarse, en la última de ponerse el vestido. Y muchas de estas madres que están aquí en esta iglesia, en esta mañana, vienen terminándose de vestir en el carro. Porque no les quedó tiempo, había que arreglar, son tres niños. Hay que cerrar la casa, hay que apagar la estufa, hay que... No, hermano, de veras. Por eso en esta mañana yo me hago una propuesta de tratar la manera de ver en qué puedo ayudarle yo a mi esposa, o usted como esposo, hablar con su esposa: mija, ¿qué puedo hacer para que verdaderamente vayamos más porque usted sabe una cosa, que todo esto es causa de problema cuando venimos a la iglesia. Y ya venimos peleados. Págale una patada ahí al teléfono, por favor, de una vez. O tráeselo, más fácil. Entonces, y ya venimos peleados. Y ya venimos molestos. Y ya venimos incómodos. Y ya venimos ya todos alterados. Y venimos a adorar. Y venimos, pueblos todos, batí las manos, pasa por... No, si pasara por aquí el Señor, no, hombre, no, si pasara por acá. Entonces, no se vale. Por eso en esta mañana, en el Día de la Madre, me propongo, hago mi propuesta a como esposo, a como padre de familia, a hablar con mi esposa. Mira, probemos hacerlo el próximo domingo. Procuremos. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué puedo hacer para quitar la presión? ¿Qué puedo hacer para que nos organicemos bien? Para que vayamos a la iglesia como toda una familia, con el deseo verdadero de adorarte. Pongámonos de acuerdo. Tercera cosa. Hoy voy con los hijos. Mi propuesta como hijo o como hija. Yo admiro mucho, y le voy a decir esto, admiro mucho, y esta semana ha sido muy triste para mí ver a hermanas de nuestra iglesia que están enfermas, que están postradas en una cama, que están gravemente enfermas. Y yo admiro a los hijos que están allí en la cabecera. A mí no se me olvida las muertes de las familias que nosotros hemos tenido, hermanas de nuestra iglesia, que los hijos y las hijas han tenido que suspender sus actividades con tal de estar al lado de su mamá o de su papá. Pero me hago una propuesta en esta mañana, como hijo, y extiendo esta propuesta a usted como hijo y como hija, a reconocer que mi madre pudo haber suspendido mi formación en su vientre y no lo hizo. Mamá, te agradezco porque pudiste haber tomado alguna pastilla anticonceptiva para que yo no naciera, para que yo no fuese concebido. Mamá, yo te agradezco porque no fuiste esclava de ese sistema anticonceptivo para privarle la vida a una persona que pudo haber sido una bendición para alguien más. Mamá, te agradezco. Pero te agradezco enormemente de que tú hayas sido esa persona que, aun cuando te diste cuenta que estabas embarazada, nunca me negaste la oportunidad de nacer. Yo hablo con un amigo, y no puedo mencionar su nombre porque Él no es cristiano, toda la vida he querido yo hablar de él, del Evangelio, pero llega, lleva un resentimiento tremendo, pero un odio tremendo contra su padre, especialmente con su mamá. Porque cada vez que su mamá se emborrachaba, le decía a este muchacho, si vos sos un colado, vos a nosotros te nos escapaste. Nosotros nunca habíamos planeado tener otro hijo. Vos sos un colado, sos un metido. Y toda la vida que esta mujer se emborrachaba, le reclamaba eso. Y me dice, pastor, me dice, Carlitos, ¿cómo hago para quitarme de mi corazón? Le digo, la única forma de poder hacerlo es que tú recibas a Cristo en tu corazón. Me dice, no puedo, me dice, no puedo. Llevo un resentimiento tremendo en contra de mi madre. Y nosotros que sí tuvimos la dicha y que nuestros padres o nuestras madres se sienten dichosas a pesar de las lágrimas que les hemos causado, mamá pudo poner un fin a tu vida en su vientre. Mamá pudo haberle dicho a tu padre, protégete. Mamá pudo haberse dicho a ella misma, voy a tomar una pastilla, no voy a concebir. O si hubo un descuido y resultó que estaba embarazada, mamá pudo haber ido libremente a una clínica y haber suspendido tu nacimiento y nunca hubieras aparecido en el libro de la vida en ninguna parte del mundo. A tu mamá no le importó. A tu mamá no le importó llevarte en su vientre 9 meses. A tu mamá no le importó sufrir esos dolores. A tu mamá no le importó esas noches prolongadas, interminables. Esas noches que nunca durmió, no le importó. Por eso nosotros como hijos en esta mañana, hoy que es el Día de la Madre, nos hacemos una propuesta de reconocer que mamá pudo haber suspendido mi formación y no lo hizo. Reconocer que mi madre pudo haber permitido que otros me criaran y no lo hizo. Esto se da mucho por allá en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. No sé si se da esto en México, no lo sé. Pero donde hay jovencitas que dicen que están, que cometieron el error, terminaron su ciclo del embarazo, nacen de ahí, 2 semanas, y ya están hartas, se cansaron del bebé, tanto llora, yo no tengo paciencia, yo no nací para ser mamá, y agarran a la criaturita, mamá, cuídemelo usted. O van con la tía, cuídemelo usted. O lo dan en adopción, o lo ponen en una caja de zapatos, o en una caja de cornflakes de las grandes, para que alguien más, o en los botes de basura. Damos gracias a Dios, agradecerle a mi madre que pudo haber permitido que otros me criaran, pero ella aguantó, aunque no tenía la capacidad económica para hacerlo. Agradecerle a mi madre porque nunca se cansó de mí, a pesar de todos los problemas que yo le he causado. Y yo me propongo ahora como hijo de esa mamá, y les invito a ustedes los jovencitos, a todos los jóvenes de la iglesia en esta mañana, a que se propongan juntamente conmigo y que se acerquen con su mamá y le digan, mamá, te prometo una cosa, que nunca más vas a volver a llorar por problemas que yo te cause. Mamá, nunca más las lágrimas van a salir de tus ojos provocadas por mí. Y si alguna vez, mamá, si alguna vez llegaras a llorar por mí, va a ser por los logros, por los triunfos y las conquistas que yo he logrado. Nunca más vas a volver a llorar porque yo estoy tirado en una calle borracho. Nunca más vas a volver a llorar por verme detrás de las rejas de una prisión. Nunca más vas a volver a llorar porque yo te he causado a ti una tristeza. Mamá, hoy, 14 de mayo del año 2006, te prometo que las lágrimas que salgan de tus ojos no van a ser provocadas o causadas por mí. Que si algún día vuelves a llorar y vas a llorar por mí, va a ser de dicha, de satisfacción, por los triunfos, por los logros o con las conquistas que yo he logrado. Mamá, quiero que me veas que me gradúo. Mamá, quiero que me veas cuando yo me caso. Mamá, quiero que me veas cuando yo triunfe, cuando yo conquiste. Ahí quiero que llores. Pero te prometo a partir de esta mañana que nunca más vas a volver a llorar por lo que yo voy a provocarte. Mi propuesta, como madre de una hija que es madre. Vea usted conmigo, por favorcito, en Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Allá en el Nuevo Testamento, Fíjese, esto es bien, bien importante. Quiero, por favor, que me ponga mucha atención. A veces no medimos, a veces no nos damos cuenta, a veces no estamos muy bien ubicadas, como madres no están ubicadas, y empiezan a tomar un papel y a asumir una posición que no les corresponde. Por eso, quiero que usted vea conmigo esto. Tito, allá en una de las últimas epístolas del apóstol San Pablo, la última epístola del apóstol San Pablo, ve usted conmigo, Tito capítulo 2, versículo 3. Al versículo 5 dice así la escritura: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mi propuesta como madre de una o dos o tres hijas que son madres, mi propuesta en esta mañana es mantenerme alejada de la vida matrimonial de mis hijos. Mi propuesta en esta mañana como madre es mantenerme al margen de las decisiones que mi hija como madre tenga que tomar. ¡Ay, no! ¡Ay, qué niños los tuyos! ¡Ja! ¡Mándamelo 2 semanas a mi casa y vas a ver, te los voy a arreglar! ¡Qué niños más groseros! ¡Qué niños más irreverentes! ¡Ay, no los puedo tolerar! Mamá ya tuvo la oportunidad de ser madre. Ahora esos hijos de su hija no son sus hijos, son sus nietos. Y el papel y la obligación no es suyo, sino el papel de su hija. Me propongo como madre de mi hija o de mis hijas que son madres, mantenerme alejada, mantenerme marginada, mantenerme yo alejado lo más posible y de no opinar en nada que sirva para desestabilizar el matrimonio de mi hija. Y hay de aquellas madres que han intervenido y que han sido las causantes de los divorcios de sus hijas. ¿Qué prefiere? Que en el momento su esposa esté casada con un marido que no la entiende, que no la comprende, que no la respeta, que no le da su lugar, que la maltrata, pero que puede cambiar con su oración. ¿O quiere usted provocar un desquebrajamiento, un desmoronamiento en el matrimonio de su hija, y que dentro de un año su hija ya no es una hija casada, poquito maltratada por su marido, poquito malentendida por su marido, pero ahora su hija, ¿sabe una cosa que es? Socialmente, divorciada. ¿Es eso lo que quiere? ¡Ah, no! Si yo... ¡Uy! Si tu marido... Por eso prometo hoy como madre de mi hija o de mis hijas, que son madres, mantenerme al margen y no opinar en nada que sirva para desestabilizar el matrimonio de mi hija. Si en algo yo puedo participar y ellos a mí me toman en cuenta, para lo único que yo voy a servir es de poder opinar en el 3, en el 4 y en el 5. Enseñar a mi hija a someterse a su marido, enseñar a mi hija a no ser calumniadora, enseñar a mi hija a ser una mujer casta, prudente, cuidadosa, decorosa, cuidadosa de su casa, amorosa de sus hijos. Enseñar a mi hija que aprenda a temer a Dios en todo. Me escribía un correo electrónico, una hermana, y me dice: pastor, yo he escuchado muchas veces que usted habla de altar familiar. Pastor, ¿cómo puedo hacerlo? Yo le digo, primero que todo, felicidades. Apenas año y medio, tal vez va para el segundo año, en donde ya no hay la presencia del padre en la casa. Y esto a mí me impactó muchísimo, y por eso tuve el cuidado y el cariño para poder contestarle por la importancia que ella le dio al altar familiar. Me dice, mis hijos ya preguntan, mis hijos ya han empezado a preguntar, ¿cómo puedo hacer yo para comenzar un altar familiar? Le digo, mira, busca un capítulo de la Biblia, busca un texto, léelo tú, no lo expliquen, no prediquen, lean la escritura, tomen en cuenta cada uno de las peticiones de los muchachos, de los hijos, si pueden, que alguno de ellos pueda orar. Enseñe eso, mamá. Mija, te has quedado sola. Mija, tu marido no te supo comprender. Mija, tu marido se ha ido con alguien más. Mija, tu marido te ha abandonado. Mija, estás sola. Mija, tu marido se murió. Mija, ¿qué vas a hacer? enseñen mejor a aprender a temer a Dios. Enseñarle a nuestra hija que como madre yo soy un apoyo de ella, soy el apoyo de mi yerno, soy el apoyo también de mis hijos. Que yo pueda sentirme verdaderamente como mamá de mi hija, que pueda sentirme verdaderamente como la suegra, que pueda sentirme verdaderamente como la abuelita de mis hijos, que cuando yo llego a la casa, yo soy bienvenida. Pero cuando usted anuncia, va a venir tu abuelita, y dice el marido, ay, se empieza a rascar, ¿verdad? Mira, la próxima vez que compremos la casita esa del Armadillo Home, dale la dirección a tu mamá y decirle que nos vimos para Tampico de misioneros, ¿oíste? Ay, no. Mira, que cada vez que viene tu mamá, mira, y esto aquí, y esto lo otro, y por qué hiciste esto, y por qué por acá, hubieras puesto lo otro, y aquí está la foto de nosotros. Y empiezan a opinar, y empiezan a decir, y se empiezan a meter en algo que no les corresponde. Por eso, propóngase en esta mañana, para que cuando usted llegue, su yerno, sus nietos y su hija digan, qué bueno que mi mamá vino. La presencia de mi mamá en la casa es una bendición. La presencia de mi mamá en la casa es un alivio. La presencia de mi madre aquí en la casa de nosotros es verdaderamente lo que Dios tenía preparado para nosotros. Y mi propuesta como iglesia, ya hemos hablado la propuesta como madres, la propuesta como esposos de esas buenas madres, la propuesta como hijos, la propuesta como madre de una hija que es madre, y ahora la propuesta como iglesia. Nos proponemos en esta mañana a que toda madre de esta iglesia sepa y entienda y comprenda que su iglesia ora por usted. Cuando yo me monté, Janet, el día lunes que te fui a buscar a la casa de tus padres, el día lunes que te anduve buscando en la casa de Mari, de Anina, de Ivette, y el día que llego y te veo y sale la niña, lo primero que me puedo recordar, y si echas cuentas, fue que más o menos a esa edad yo te conocí. Y vimos al resto de tus hijos, y vi a los hijos de Ivette. Y puedo decir una cosa, que digo, ¿cuántas mamás no están pasando por una situación como la de Janet? ¿Cuántas personas no han estado en hospitales? ¿Cuántas personas no han estado en una prisión? Hermanos, yo le digo una cosa, yo no sé qué será más difícil. Pero no sé si el hermano Rogelio, a los hermanos que fueron a la prisión el día jueves allá en Matamoros, hubieran hecho una encuesta de las cantidades de personas que visitan a los reos el Día de la Madre. Solo mamás, licenciado Villarreal. Filas. Y ver a esos muchachos tatuados, ver a esos muchachos drogados, ver a esos muchachos borrachos, ver a esos muchachos que están terminados, ver a esos muchachos que tienen condenas de más de 20 años. Aquí tenemos varias personas, y que muchas veces por pena no nos gusta mencionar, que hemos tenido que ir a visitar, hemos tenido que ir a sacar de la cárcel a los hijos, que hemos tenido que ir a ver las camitas de los hospitales donde está el niñito de apenas 2 años, ver al niñito de apenas 9 meses con su bracito lleno de IVs, lleno de un montón de jeringas y de agujas y de sueros. No, eso no. Y ver a la mamá ahí que tiene 3 días, que no ha habido un miembro de la familia, que no ha habido un hermano de la iglesia, que no ha habido una familia de la iglesia, le dice, mira, María, vete a tu casa, vete a descansar, el niño está tranquilo, está sedado, vete a descansar, vete a bañarte, vete ya a preparar, ve a comer. Y entonces, no nos quedamos, vete, no, toma el tiempo, vamos a tomar el tiempo, vamos a sacrificarnos. Queremos hacernos una propuesta como iglesia en el Día de las Madres, a que toda madre de esta iglesia sepa que oramos por ella, que toda madre de esta iglesia sepa que le respetamos. No, mis respetos. No se negaron, al contrario, permitieron ser mamá. Que toda madre de esta iglesia sepa que le admiramos. Y que toda madre en esta iglesia sepa que apreciamos enormemente todo el trabajo que ustedes hacen en la iglesia. Más de 12, 14, creo que a veces hasta 16 hermanas. El día lunes van a los asilos de ancianos. Y entre ellas tienen su comitiva, ellas tienen su mesa directiva. Y se dan consejos. Y hay hermanas que dicen, hermana, si usted va a venir al asilo de ancianos a las 9 de la mañana, y va a ir con nosotros a ganar almas a las 11 al centro de la ciudad, Pero en su casa es un reguero. Sus hijos no se cambiaron ropa, sus hijos no se bañaron, su marido no lleva lonche. ¿Sabe qué dicen las hermanas? En este ministerio usted no cabe. Tenemos que ser responsables. Dejen las camas estiraditas en su casa. Déjenle, por favor, aunque sea de esas sopitas, no te levantes, honey, de 3 minutos, ¿verdad? Deje el lonche, échele un sándwich, un plátano, cacahuates por complejo de chango al marido que se vaya cuando vaya a trabajar en la lonchera. Pero entonces usted haga eso, hágalo, y usted dice, me puedo ir tranquilamente. Mi casa está ordenada, mi casa está limpia, mis hijos están en la escuela, mi esposo está en el trabajo. Ya tengo listo el almuerzo, ya tengo lista la comida y me puedo ir a los ministerios. Quiero que sepan que admiramos mucho, que por todo el trabajo que ustedes tienen aún en casa, son las personas, y lo digo con todo respeto y con mucho conocimiento de causa, son las personas que llevan la carga del evangelismo en nuestra iglesia. Mamá, felicidades. Que tengan un lindo día de las madres. Pero en esta mañana, si hay alguien acá que no tiene a su mamá cerca y que pudiera decirle en esta mañana, mamá, no quiero volver a ver llorar por mí. Mamá, te prometo que nunca más vas a volver a sufrir por mí. Su mamá no está acá. Tal vez esté en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en México, en Argentina, en Colombia, en Nicaragua. En donde quiera que ella esté, tu mamá va a ser la mujer más feliz de la vida si tú le llegas a contar que en este día la madre, tú tomaste la decisión más importante de recibir a Cristo en tu corazón. Vamos ahora en este momento. Padre, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta iglesia, y gracias, Señor, por darnos el reto de poder apreciar, de poder respetar, de poder aquilatar a esa mujer que hemos llamado muy orgullosamente mamá. Pero tú que has venido en esta mañana y que todavía no has tomado la decisión más importante de recibir a Cristo en tu corazón, déjame decirte que podrás ser la mejor madre del mundo con Cristo en tu corazón. Enseñarle a tus hijos el respeto y el temor a Dios. Tú que eres hijo y que has hecho y que has sido la causa de las lágrimas, de la tristeza, de la angustia, de la zozobra de tu madre.